buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenas mediodía, familia rural, el gusto y el placer como siempre de reencontrarnos en este programa número 76 de este 12 de marzo. Un feliz carnaval para todos, esperemos que hayan disfrutado y por supuesto esto sigue, ¿no? Ya empezamos, ya ni siquiera paramos, ya nos reenganchamos con el que viene, así como río, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de arrimarles información. Lo que vamos a tener hoy es implantación de pasturas, para eso vamos a estar charlando en instantes nada más con el ingeniero Julio Perrachón. Y otra propuesta de cursos a distancia, como es el curso de alimentación para ganado vacuno, que para eso vamos a volver a charlar con el ingeniero Francisco Díez, que ya lo hicimos con el curso ganadero a distancia, ahora con este curso de alimentación para ganado vacuno, que también ha tenido mucha aceptación. Así que bueno, el movimiento se demuestra andando, y por supuesto, como siempre decirles, que el ingeniero Esteban Montes y el licenciado Guaymir Amón están en la producción de esto. Mi amigo Angelito, que está por ahí del otro lado del vidrio. Ángel Buceta, que está en la puesta al aire. Y quien les habla, Gustavo Yuñén. Como siempre decimos, siendo un vehículo entre la información y ustedes, que son los verdaderos protagonistas del tema. Así que hacemos presentación y venimos ya con el ingeniero Julio. Siempre un gusto recibirte aquí en Radio Plan. Los buenos mediodías para ti.
Bueno, buenos días a ti, Yuñé, y bueno, muy buen provecho a toda la audiencia y espero que en este carnaval hayan apretado bastante el pomo, la barra por ahí, ¿no?
Espero que sí, ¿no? Porque la serpentina ya no se usa, ¿no? Yo qué sé. Ahora ya ni siquiera se preocupan en desenroscarla, te la tiran con paquete y todo, ese, pues, no, ya no vale la pena.
Sí, la verdad que hemos perdido eso y es como vos decís, entre los cabezudos y la serpentina con piedra, viste, rinden mucho más y bueno, es la nueva juventud que está funcionando por esos carriles.
Exacto. Julio, lo que tiene que ver con implantación de pasturas, bueno, estamos allí casi que en las puertas del otoño, es una época en la cual por supuesto estamos pensando en eso y bueno, y yo qué sé, con esta suba en los combustibles que también tiene su peso sobre lo que sea mover la maquinaria, en fin. Pero ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo la está viendo el productor? Que si ya se está moviendo, si ya hizo algo, si ya está planificando en qué va a ser, en fin, ¿cómo ves tú cuando recorres tu zona las opiniones de los productores en cuanto a este tema?
Sí, bueno, creo que está muy bien enmarcado lo que tú planteabas, con precios altos de los insumos, semilla fina escasa y donde los productores vendedores están pretendiendo buenos precios, es la situación, pero también es claro que muchos productores, fundamentalmente agrícolas, ganaderos, donde la ganadería puede ser de carne o de leche, están necesitados en recuperar el área perdida por esta seca de primavera y parte de verano. Creemos que teniendo en cuenta esa situación, ese panorama, nos parece importantísimo hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, ¿para qué? Para lo que se gaste en instalar pasturas, deje el mejor rédito posible. Y bueno, estos años, creo más que nunca, son tiempo importante para planificar y por eso nos parece importante en este momento, que estamos a mitad de marzo, con donde la seca todavía no está definida si sigue o si queda, pero me parece importante que el tiro salga bien y apuntar bien. Por eso nos parecía bueno hablar de este tema con tiempo, planificar y bueno, y tratar de decidir cuál es la mejor pastura que vamos a elegir para nuestro sistema. Es un poco eso.
Uh-huh. Precisamente un poco esa era la siguiente pregunta, ¿verdad? Es decir, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta al cual cuando vamos a instalar una pastura. Es decir, primero, bueno, por supuesto, las condiciones de suelo, de humedad, etcétera, temperatura del suelo, en fin, para después sí pasar a lo que puedan ser las opciones en cuanto a materiales. Pero lo básico, ¿cuál sería en cuanto a preparación, fecha de siembra, etcétera?
Sí, Jorge, ahí yo creo que lo primero es hacer una excelente preparación de tierra, y eso parece, digo, repetitivo, pero uno sigue viendo situaciones de que se llegan tarde las chacras, se preparan tarde, hay gramilla, hay malezas, y bueno, creemos que hoy mucho más que antes, como repetimos anteriormente, hoy la preparación de tierra tiene que ser de la mejor forma posible, con cero maleza, fundamentalmente eliminar la gramilla. Y bueno, ¿de qué forma eso? O se puede hacer en forma de siembra directa, de calidad, dejando un buen rastrojo, buen barbecho, un tiempo suficiente, por lo menos 2 meses, entre que uno empieza a preparar y se empieza a echar la tierra, o mover tierra, moviendo tierra, tratando de dejar la tierra lo más afinada posible y lograr, de vuelta, como se decían antes los veteranos, hacer una buena cama de siembra. Uh-huh. Eso es importante. Y más cuando estamos hablando de una pastura que quiero que dure 4 o 5 años. Eso es mucho más importante. Si uno ve la gente que hace agricultura, hace un trabajo excelente para sembrar maíz que dura 4 o 5 meses, yo digo, si uno va a hacer pastura y quiere que dure 4 años, estamos hipotecando el futuro de 4 años, mucho mejor deberíamos ser. Y eso es un debe muy grande que sucede en la preparación. Lo otro importante es cuando elegimos la especie que vamos a incluir. Ahí yo siempre digo, y en todas las charlas planteamos, que lo importante es elegir las mejores compañeras. ¿A qué de especies? ¿A qué nos referimos? Esos que se manejen lo más parecido posible, ¿sí? Y bueno, y después el otro tema es qué es lo que necesita el productor. Necesita algo de corta duración, de larga duración, el manejo, cómo lo va a manejar posteriormente. Y después, por supuesto, es el precio de la semilla. Pero ojo, a veces la semilla más barata puede llegar a ser la más cara porque no funciona en nuestro sistema. O también es bueno decir que a veces, por más cara que sea la semilla, a veces no son útiles para nuestro sistema. Eso es importante, tener en cuenta qué rotación tenemos, qué necesidad tenemos, discutirlo con su técnico de confianza, y cuando uno va a buscar o a comprar los insumos y la semilla, uno tener claro qué es lo que se quiere, y no ir a ver qué es lo que hay para comprar lo que hay en el mostrador. Creo que eso es importantísimo, y más hoy, donde en el Uruguay, hoy o hace mucho tiempo, el Uruguay tiene una ventaja de que hay de todo para elegir, hay de todo, uno escucha y ve, hay lo que sea, pero cuanto más oferta hay, el productor tiene que tener mucho más claro qué es lo que mejor le sirve para su sistema.
Uh-huh. En cuanto a eso, por supuesto, digo, estamos, como tú decías, todavía hay algunas informaciones, bueno, sobre si la sequía va a seguir en algunos lados, en otros no. En fin, lo bueno sería que esto se terminara, digo, pero apuntando ya al invierno, digo, en cuanto a materiales, como tú decías, no ir y levantar lo que haya, sino realmente buscar lo que necesitamos de acuerdo a las categorías que tenemos, a cómo podemos manejar el pastoreo, si usamos eléctrico, si no usamos eléctrico. Bueno, hoy en día, digo, manejar una pastura sin eléctrico es sobre todo determinadas, como pasturas más caras, evidentemente, se manejan mucho mejor. Pero, ¿cuáles serían las mejores opciones, teniendo en cuenta lo que puede ser un invierno normal? Pero si es precedido, digo, de una falta de agua, sin duda que también eso es un elemento de análisis, ¿no?
Sí, digo, está muy buena la pregunta ahí. Lo primero que creo, y está bien planteado, hace un par de semanas tuvimos una jornada en Peralta, y uno de los problemas que vimos ahí es que algunos productores no tenían claro el objetivo por qué plantaban un verdeo, que para el ejemplo sirve lo mismo para la pastura. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Para qué voy a plantar esa pastura? Eso es lo primero. ¿Va a ser para hospital? ¿Va a ser para engordar? ¿Va a ser para invernar? ¿Para la cría? Eso es lo primero. Saber para qué lo voy a utilizar. Después, ¿cómo lo voy a utilizar? Después que tengo claro eso, hay diferentes opciones. Y yendo a la pregunta tuya, si preciso pasto en invierno, creo que no podemos pensar en pastura de larga duración, porque el invierno ya está, ya va a estar, y la única opción que tenemos hoy para que me produzca pasto en invierno, si yo lo necesito, es un verdeo de invierno. ¿Cuál es? Hoy, teniendo la situación, y si preciso pasto en invierno, estamos hablando de raigras. Si precisamos pasto en otoño, que ya lo estuvimos hablando en algunas audiciones anteriores, era la avena. Pues la avena ya es tarde, porque la opción es de plantar avenas en febrero. ¿Sí? Pero en relación a pasturas, ahí tenemos dos opciones. De larga duración, que duren 4 o 5 años, que no es fácil. Lo que pasa es que, además de implantarla bien, sembrarla bien, también hay que manejarla mucho mejor, que eso es a veces las cosas que nos olvidamos. Tenemos pasturas de larga duración con 4 o 5 años y pasturas de corta duración. Yo diría que en grande resumen, las de larga duración deberían de usar mezclas tipo trébol blanco, lotus y festuca, o dactilis en vez de festuca. Ahí lo fundamental es la presencia de gramíneas perennes. Si logramos implantar esas gramíneas perennes bien, vamos a evitar la entrada de gramilla, por supuesto, si hacemos un buen manejo. Eso lo podemos definir como pastura de larga duración. Si nos referimos a pasturas de corta duración, que van a producir aproximadamente 2 años, bastante rápido, ¿sí?, que pueden ser en situaciones de chacra donde hay algo de gramilla y necesito hacer pasturas, ahí yo creo que hay que irse a raigras o avena con trébol rojo. O a chicoria, que es una de las especies que nosotros venimos planteando que se puede ser utilizada en algunas situaciones, la chicoria. Que acá, como todo en el Uruguay, pasa que cuando una especie se transforma en moda, todos lo siembran. Pero cuando después se empieza a decir que no sirve para nada, todo el mundo lo deja de hacer. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Todas las especies tienen su lugar en nuestro sistema. Hay que saberla utilizar.
Es una buena definición, y precisamente eso pasa, ¿no?, con las especies, pasa con las tecnologías, en fin. Y es así, ¿no? Cada una tiene su lugar. Julio, un comentario chiquito, me decía fuera de micrófono que compraste limones españoles.
Sí, antes de pasar a ese tema, es como dejarlo como titular. También no nos debemos de olvidar de la alfalfa, la reina de la forrajera.
Ah, sí.
Y también en Peralta estuvimos viendo algún productor que se animó a probar en un pequeño superficie, con buen campo, y bueno, y por ahora hace un año que lo está utilizando y está bastante conforme. La alfalfa, la reina, la forrajera, es la que nos está salvando la vida en estas situaciones de sequía que cada vez dicen que se están haciendo más frecuentes, pero es una especie que nos puede dar una mano. Ojo, no nos va a salvar la vida ni va a salvar el sistema, porque el sistema lo tenemos que salvar el productor o el técnico, pero nos puede dar una mano muy grande. La alfalfa, la reina de la forrajera, es una especie muy buena y deberemos de ir probando y aumentando el área que nos va a dar, bien manejada, nos va a dar una buena mano.
Sí, sí, y está cada vez más extendida, ¿no? Hoy la vemos en zonas que antes normalmente no se veían, que estaban como reservadas solamente a la zona litoral, con suelos más profundos, más fértiles, pero hoy la vemos en varios lados. Y aparte, bueno, de lo que tú decías, ¿no? Es una buscadora de agua, aparte, incansable. O sea que ella, si hay, donde hay agua, la busca, ¿no?
Correcto. Es muy bueno. Y por último, el comentario es que creo que va con todo el tema del consumismo y la oferta de insumos. Y por lo menos a uno se le prende alguna luz naranja. El otro día fui a hacer las compras, como hago muchas veces, y me ofrecieron limones a 120 pesos españoles. Esta película ya no la vimos. Bueno, por lo menos a mí se me prende una luz naranja, y creo que varios ejemplos suceden algo parecido, de que el país están entrando productos de otros países que son mucho más caros. Me parece bueno de discutirlo y plantearlo, y que cada uno tome su conclusión.
Me parece bárbaro. Julio, te agradezco por haber estado con nosotros aquí en Radio Plan, y estamos siempre en contacto, así que no va a faltar oportunidad de que estemos hablando de otro tema.
Bueno, un fuerte abrazo y que no falte el tinto en la mesa de la familia rural.
¿Cómo que no? Que nunca falte, es una buena cosa. Cada día tiene más propiedades el vino tinto, así que bueno, que nunca falte. Un abrazo, Julio, y hasta cualquier momento. Bien, eso, hemos estado con el ingeniero Julio Porrachón hablando sobre el tema implantación de pasturas. Volver a reiterarles, como siempre, la forma de comunicarse con nosotros, que son las siguientes, a través de los mensajes de texto al 099-839-546 para plantear temas, solicitar charlas, en fin. Por mail, radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una breve pausa y volvemos en el bloque 2 hablando con el ingeniero Francisco Diegues sobre el tema alimentación para ganado vacuno, este nuevo curso a distancia.
Radio Plan, Radio Plan.
Bien, le decíamos que otra de las opciones de curso a distancia, ya estuvimos charlando sobre el curso ganadero con el ingeniero Francisco Diegues, y ahora lo vamos a hacer sobre este curso a distancia, pero sobre alimentación para el ganado vacuno, que bueno, que apunta a otro público objetivo, pero que por supuesto que ha tenido también una muy buena demanda. Lo primero es recibirlo a Francisco. Francisco, muy buenos mediodías para ti.
Hola, buen mediodía y un saludo grande para la audiencia.
Francisco, por supuesto siempre se hace una evaluación, ¿verdad?, de lo hecho para afirmarse y tomar carrera y seguir para adelante, ¿no? Uh-huh. En el caso de los cursos anteriores sobre estos conocimientos que tienen que ver sobre la alimentación para el ganado vacuno, ¿cuál fue la experiencia de los anteriores en cuanto a, bueno, a aceptación, a temas, en fin, ¿cómo le... ¿qué jugo le sacó la gente, para llamarlo de alguna forma?
Sí, mira, te comento, este curso es el curso que se llama Alimentación de Ganado Ovino para Carne. Este es el tercer año que lo vamos a hacer, como decís tú, ya tenemos un pequeñito camino recorrido, y la verdad que si hubiera que hacer una evaluación, te diría que es muy positivo este curso para nosotros, para el plan en particular, por varios aspectos, ahora te voy a comentar, pero también de la receptividad en la gente. Realmente en las ediciones anteriores tuvimos que dejar, por desgracia, gente en lista de espera, pero bueno, tenemos cupos como en todos los cursos, pero bueno, da una idea de la importancia de este tema, sobre todo, bueno, ahora con el tema de cómo pegó la seca y, bueno, ver alternativas de alimentación, y en general son temas que, como ya lo hemos charlado y los otros colegas también del plan lo han comentado seguramente, en estos tiempos hay que apretar un poquito más las clavijas de los sistemas de producción, y bueno, la alimentación obviamente es uno de los pilares, o sea que se ve mucho más interés en estos temas, y bueno, si hubiera que hacer un balance, muy positivo, lástima que, bueno, que estamos con tiempos limitados también y cupos, entonces bueno, existe esa lista de espera, pero de todas formas la gente que no pudo entrar el año anterior son los primeros en la lista del año siguiente, e incluso pensamos en hacer dos ediciones en un momento en el año, pero bueno, vamos a ver cómo nos acomodamos con eso.
Esto en relación a otras propuestas a distancia tiene un público objetivo más definido, ¿no?
Sí. Este curso en particular es para técnicos. Nosotros como requisito estamos poniendo que sea un título universitario, ya sea en agronomía, veterinaria o tecnicatura. Y también abrimos un poquito la cancha para estudiantes que estén, estudiantes avanzados, ya con dos tercios de la carrera cumplidos, digamos. Uh-huh. Nosotros en la primera edición hubo un poco más de estudiantes, después en la segunda edición hubo, ya habían profesionales, pero lo interesante es que estaban trabajando, o sea, con predios propios o asesorando, y bueno, en fin, la riqueza de estos cursos es justamente la participación y el aporte de cada uno de los participantes. Entonces también varía un poco año a año, depende de la gente que se inscriba, pero básicamente los requisitos son esos: ser No es un curso para productores en el sentido que se parte de, por los temas que ahora te comento un poco, sí. Que se ven, se parte de una base ya conocida, o sea, hay toda una base de funcionamiento del sistema digestivo y de alimentos que la vemos como repaso nosotros. Uh-huh. Y eso es importante porque nos han llegado algún correo y nos han llamado por teléfono a preguntar que de repente o no tiene una persona que no tiene el título o parte de la carrera hecha que quiera hacerlo porque tiene un campo. Bueno, hay que tener en cuenta que la primera parte, digamos, la vemos como un repaso. Entonces corre un poco a riesgo de cada uno no haber visto nunca, bueno, las bases de fisiología. Pero por eso es dirigido a técnicos, profesional universitario o de tecnicatura o estudiantes avanzados de agronomía veterinaria.
Exacto.
Esa es la característica.
Se corre precisamente lo que tú decías, ¿no? Ese riesgo toda la fisiología de un rumiante, digo, hay que conocerla bien porque, por supuesto, no es que sea complejo, pero digo, pero tiene sus sus variantes en cuanto al funcionamiento, en fin, a la absorción, hay una pila de cositas. Claro. Que hay que partir de una base de conocerla, después, bueno, cómo se mueven los distintos nutrientes, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente. Francisco, en cuanto a los temas, tú recién nos decías, ¿no?, que nos ibas a detallar un poco por dónde caminaba.
Y bueno, te comento un poco. Básicamente son dos grandes módulos que tiene, dos grandes partes. La primera es como te comentaba, todas las bases de la nutrición en rumiantes. Y ahí se ve algo de anatomía y fisiología, las características que tienen los rumiantes que hacen al por qué pueden comer pasto y vivir de eso, y todo lo que tiene que ver con el consumo, con la digestibilidad, bueno, requerimiento de energía, proteína, minerales, o sea que ahí hay una parte, digamos, más del animal y otra parte más de características de los alimentos que termina con la formulación de raciones. O sea, ese es el primer módulo. Sería oferta y demanda y, bueno, juntarlas en cómo hacer una ración equilibrada en energía y proteína. Básicamente esos son lo más importante, ¿no? Y después el segundo módulo ya son casos más aplicados, por ejemplo, suplementación en pastura de baja calidad. De repente cuando se escucha, bueno, una suplementación proteica en alguna pastura encañada, bueno, ese tipo de ejemplos, también de suplementación en pasturas de alta calidad, y bueno, algunas recomendaciones también que hacen a la suplementación, y algunos ejemplos de alimentación en algunos sistemas, por ejemplo, o en algunas etapas, como es la vaca de cría, que puede tener sus requerimientos especiales, ¿no? Y también se ve algo de alimentación en confinamiento, o sea que el primer módulo es generalidades sobre anatomía y fisiología y de alimentos para terminar con formulación de raciones, y la segunda son más bien casos más aplicados de la suplementación sobre condiciones de pastura y también en confinamiento. Uh-huh. Esos son los dos grandes bloques que tiene el curso.
Está bien, pero yo ahora pensaba mientras tú nos dabas el detalle, ¿verdad? En un momento en el cual los precios de los granos son importantes, uh-huh, el salir de allí con la preparación como para formular una ración, para ajustarla, ¿verdad? Todos sus parámetros, tú hablabas de lo que es proteína, energía, etcétera, pero hay más. Me parece que es más que importante porque fundamentalmente lo vamos a hacer, vamos a ahorrar plata. Sí. Ajustándola vamos a tener un alimento completo y con el costo más bajo posible. Entonces, me parece que lo que puedas pagar de inscripción, yo creo que queda pago con eso solamente, ¿no?
Sí, en realidad es el centro, como te decía, en cualquier sistema con animales, la comida en animales de producción, ¿no? La comida es manejar bien la comida es fundamental.
Exacto.
Y de repente surgen posibilidades que por ejemplo, pensando en una suplementación proteica, una frechilla o algún bloque de proteína, que de repente dice, bueno, mejor usarlo en una condición determinada, bueno, ver algún indicio, alguna pista de cómo utilizar mejor los alimentos, eso, incluso algunas recomendaciones prácticas nomás de cuántas veces suplementar por día, y bueno, uh-huh, en fin, cómo suplementar, ese tipo de cosas creo que, como tú decís, pagan el curso de alguna manera, ¿no?
Sin duda. Francisco, ¿con quién se va a realizar este curso?
Este curso tiene la característica que los materiales están realizados por el INTA, de Argentina, y nosotros lo que hacemos aquí es tutorearlo. En este caso yo soy el tutor de este curso, y la idea es que se va a entregar unos dos librillos, uno por módulo de estos que te comenté, uh-huh. Y la gente lo va a recibir por correo postal, y bueno, en función de los materiales se van trabajando semana a semana, hay un calendario establecido, semana a semana los temas que estén en el material, y bueno, la dinámica es trabajar por internet, o sea que hay algún requisito también de manejo de, pues son cursos a distancia, de manejo de internet y de planilla de Excel también, porque bueno, algunos cálculos son más fáciles hacer en la computadora que a mano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el trabajo fuerte es el material elaborado por el INTA y tutoriado por el Plan Agropecuario, que esto surgió de un acuerdo entre las dos instituciones. Y bueno, la verdad que la experiencia ha sido, como te comenté al principio, ha sido bien interesante, porque fue también un poco adaptar una metodología de trabajo diferente que tiene el INTA en capacitación a distancia a lo que ya conocemos y hacemos nosotros en el plan. Entonces, creo que también ese es el segundo aspecto que te decía, que en la evaluación es bien interesante, porque bueno, aprendimos en la marcha y parece que aprendimos bien, porque sigue habiendo interés en este curso y bueno, y rescatar esa colaboración entre instituciones que sean, también es importante, ¿no?
Sí, por supuesto. Francisco, ¿esto cuándo comienza y qué duración tiene?
El curso empieza el 11 de abril, la duración son 10 semanas. Nosotros siempre aconsejamos que en los cursos de distancia a veces uno se piensa que son de poca carga horaria, porque uno los maneja a la hora en que lo va llevando, pero bueno, es un curso que tiene 10 semanas de duración, pensando en promedio en una horita y pico por día, que puede ser acumulada el fin de semana, eso sucede también. Y la carga horaria se calcula unas 70 horas en total. Y bueno, con respecto a la duración, ya te dije, 10 semanas, del 11 de abril, y estamos en periodo de inscripciones hasta el 26 de marzo. Te recuerdo que a ti, bueno, y a la audiencia, que trabajamos con cupos, y ya te comenté antes que por desgracia hemos dejado gente en lista de espera, que los que estén interesados, las personas que estén interesadas, se vayan contactando con nosotros, porque bueno, es un cupo de 50 a 60 personas que se llena fácil, digamos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Mira, te comento una, discúlpame, que
¿sí, sí?
Este curso tiene el aval del INTA también, ¿no? Uh-huh. Que bueno, nosotros otorgamos a las personas que aprueban el curso, que tiene evaluaciones de este curso, un diploma con los sellos, digamos, del plan, pero también respaldado por el INTA, ¿no? Uh-huh. Eso creo que también vale la pena para la gente, bueno, que esté precisando una certificación de estos cursos y eso, que...
Sí, sí, eso te iba a decir, para agregarlo al currículum de técnicos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y de los estudiantes, así que una muy buena cosa. Bueno, así que a no dormirse, ¿no? Con el tema de inscripciones para curso sobre alimentación del ganado bovino para carne. Si no te queda nada más, Francisco, las gracias por haber estado con nosotros.
No, por favor, el gusto es mío, y estamos a las órdenes aquí en cualquiera de las oficinas del plan. Pueden pedir información sobre este curso y los otros que realizamos aquí en el Plan Agropecuario.
Está bien, un abrazo, Francisco, hasta luego.
Bueno, un abrazo, hasta luego.
Bien, hemos estado con el ingeniero Francisco Diegues, Plan Agropecuario, sobre este curso a distancia de alimentación para ganado vacuno. Ustedes ya escucharon todos los detalles. Solo nos queda, por supuesto, agradecer a Bombas Leza y, por supuesto, a ustedes, invitarlos a una propuesta similar dentro de 7 días, aquí en Rural, en Radio Plan, el primer programa ganadero de extensión para el productor ganadero. Hasta dentro de 7 días y el abrazo de siempre.